COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Entre gritos e insultos llegaba al juzgado de Caldas de Reis esta mañana pasadas las 10 José Irín, el vecino de Barro, detenido por empotrar su coche contra el de Jessica Méndez, la joven de 29 años que perdía la vida este viernes tras una colisión contra el vehículo de este individuo el día anterior. Había unas 15 personas esperando a este varón de 41 años hoy a las puertas del juzgado caldense. Irín, que fue detenido el viernes por la Guardia Civil por presuntamente matar a Jessica en ese accidente de tráfico en Porrans, en la Nacional 550. Un suceso que ha consternado a todo Barro, a toda Pontevedra y a toda Galicia. Esta tarde, además, a las 8:30, hay convocada una concentración de repulsa frente al Concello de Barro por parte de familiares y amigos. Soy Pablo Romero, escuchas Mediodía COPE. Luego hablaremos con el alcalde de Barro, con José Manuel Fernández Abraldes, pero ahora, sin salir de nuestro ámbito, vamos a seguir ahondando en la huelga del transporte y también en los sobrecostes con el sector de la pesca enseguida.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
La flota pesquera permanecerá amarrada a puerto hasta el miércoles, cuando está prevista una reunión con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. Del alza de precios hablamos hoy con José Manuel Rosas, entre otros, el presidente de la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de la provincia de Pontevedra y también patrón mayor en Bueu. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
Buena tarde.
¿Cómo se llegó a esta situación, a este paro?
Chegouse a este paro por unha asfixia económica deste sector que non pode asumir os prezos desorbitados do gasóleo.
Que medidas compensatorias poderían capear este temporal?
Bueno, medidas compensatorias, eu coido que habría que unha vez por todas techar o prezo do combustible para profesionais para que este país funcionara e senón medidas urgentes que se visualicen para xa. Nós non podemos estar esperando a que Bruxelas veña un paquete de medidas que ao mellor e a longo plazo teñamos que esperar un mes ou dous. Estamos xa nunha situación límite. Entón, pois, hai que buscar medidas que se vexan, que lle chequen ao sector para que poida seguir desarrollando o seu traballo. Senón, estamos na obliga de parar. Non paramos por gusto, paramos por necesidade.
E que significa ese paro a nivel de supermercados, de comida nas casas? Como se vai traducir?
Claro que sí, para que este país funcione. Hombre, se os sectores primarios paran, este país colapsa. Sobre todo a pesca, o transporte, que son dous motores fundamentales. A pesca, nos poñemos diariamente produtos de consumo para que a cidadanía teña un prato de peixe nas súas casas. Se isto falla, é un desabastecemento total. O mesmo os compañeros do transporte, que están na mesma asfixia que nós, e non poden sair á carretera tamén a empatar custos ou a perder na maioría dos casos. Entón, hai un desabastecemento e isto pagámoslo todos para a cidadanía, pero volvo a repetir, non hai máis remedio que facelo porque, xa digo, estamos nunha situación límite.
A folga do transporte provocou que se tirase moito pescado nos 7 días que leva.
Sí, bueno, hai lonxas donde o volumen de descarga son impresionantes ou moitos. E de aí, pois, van as cadeas de distribución, aos mercas, as áreas comerciales. Entón, se é o transporte, non nos saca a capacidade de almacenamento de peixe fresco, que é perecedero, a 2-3 días, ou tíralo, ou consúmelo, ou consélalo, pero isto non hai a infraestructura necesaria para poder facer todo isto. Claro que sí que te tirou ese peixe ao mar. Volvemos ao mesmo. Para nós sería fundamental a rebaixa de un céntimo, pois, pero parece ser que para o señor Planas a baixada de impostos non é viable. É dicir, que porque un é moito, para outro non significa nada.
Francia baixou 35 céntimos o precio do seu combustible.
Claro que sí. Esas son as medidas que visualiza o sector. non de larga tramitación, o que teñamos que esperar que se modifiquen, que se modifiquen eu que sei, artículos, reglamentos ou partidas presupuestarias para destinalas a isto. Eso, ou unha medida compensatoria que podía ser a exoneración dos pagos á Seguridade Social en tanto en canto por un mes ou dous ou tres, aos que sexa, mentes isto non cambia, pero que non podemos seguir asfixiados. Nós queremos ir ao mar, é o que sabemos facer, é o que queremos facer, pero o que non podemos ir ao mar é a perder cartos.
Sabe dicirme cantas embarcacións, cantos afiliados ou cantas cofrarías paran hoxe a súa actividade aquí na provincia de Pontevedra?
Home, na provincia de Pontevedra son 22 cofrarías, é dicir que, bueno, eu quero creer que vai a parar o que é a pesca artesanal, que vai a parar toda, pero a folga ou o paro é un dereito, non é unha obliga. Eu mesmo que miras algún camión, pois ao mellor algún barco sae, pero eu teño esperanzas de que o paro vai a ser efectivo.
Que sensación ten respecto ao mércores a esa posible reunión co ministro para intentar desatascar o problema?
Hombre, non sei. Pero visto lo visto, as declaracións que fixo nos medios de comunicación, medo me dá todo isto. Hombre, cando un ten unha dor, hai que botarlle unha pomada ou tomar unha pastilla, non ir a comprarla ou encargarla por Amazon, esperar a que lle veña 4 días, 5 días ou dentro dun mes. Non, isto é un tanto. Hai que poñer medidas efectivas que se visualizan no momento.
Chega tarde o goberno, pero que chegue, non?
Ni máis ni menos, pero bueno, eu coiro que sí, que de Bruxelas ao mellor vai traer un paquete de medidas, pero bueno, vai a chegar o medicamento ao paciente cando xa este morto.
Bastante claro ese exemplo tamén de José Manuel Rosas, o presidente da Federación Provincial de Cofrarías de Pescadores da provincia de Pontevedra, como dicimos tamén patrón maior de Bueu. Gracias por atendernos e esperemos que o mércores haxa novedades en positivo.
Así esperamos todos. A ver que acontece. Que lo viño.
¿Cuánto va a durar la limitación de compra de aceite de girasol en los supermercados?
¿Pero por qué Rusia y Ucrania son los grandes suministradores de cereales de España?
¿Por qué la Unión Europea no utiliza toda la capacidad productiva de su agricultura en estos momentos?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son algunas de las 7 noticias más importantes que se han producido a lo largo de la semana. Sequía.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Pues lo acabamos de escuchar, piden sensibilidad al gobierno central y que actúe antes de que sea demasiado tarde las cofradías pontevedresas, sobre todo que se sienten a dialogar este miércoles para identificar esas posibles soluciones e intentar llegar a acuerdos de la forma más inmediata posible. Desde Pontevedra también te contamos que la Concejalía de Promoción Económica y Turismo, que dirige la socialista Yoya Blanco, va a abrir el próximo lunes 28 de marzo el plazo para solicitar un espacio de venta en el tradicional Mercadillo de las Palmas de la festividad de Ramos, que coincide a 10 de abril. Así que todas las personas interesadas en instalar un puesto en esa feria, que se va a desarrollar entre el 8 y el 9 de marzo en las inmediaciones de la calle César Boente, en el entorno de la Plaza Municipal, van a tener hasta el jueves día 7 de abril, para pasar por la oficina de administración del mercado de abastos, que está situada en el primer andar, y retirar esa correspondiente denuncia. Te contamos más novedades de Pontevedra y su área de influencia a continuación en Mediodía en Cope Más Pontevedra en el 97.0 de FM.
Thank you.
En Herrera en COPE también te contamos que la Xunta da luz verde a la implantación del coche de punto de Pontevedra a través del Servicio Municipal de Taxi y que el Concello prevé hacer de este transporte a demanda una realidad este mismo año. Ahora mismo continúa en fase de pruebas. Más noticias con el avance informativo que nos ofrece Loft Comfort Sofás y Descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y con Silvia Vieito hablamos de los centros de vacunación. Silvia, buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. Los de vacunación masiva en Feixdeiga y en Campolongo, en la sede de la Xunta, están ya cerrados. Ayer fue su último día. Ahora, si falta alguien que se lo haya pensado mejor y se quiera vacunar, desde hoy puede ir por el Hospital de Montecelo o el de Osalnés, pedir que lo vacunen y listo. Por la vacunación ya casi nos podríamos despreocupar porque casi el 94% de las personas de Pontevedra o Osalnés hemos cumplido y estamos inmunizados. Los vacunódromos volverán a abrir en caso de que se apruebe la dosis de refuerzo de los menores de 12 años, que se acaban de poner la primera. De hecho, en Pontevedra no se van a desmontar los puestos, las mesas de la delegación de la Xunta, por si hay que volver a Campolongo, pues ya queda todo preparado. ¿Sabes qué preocupa ahora?
Dime.
Reducir las listas de espera para operarse, que están en 60 días de media, y antes de la pandemia eran 40, y que finalice el paro en el transporte, porque para alguna operación en la que se necesitaban prótesis, no había en Pontevedra y han tenido que pedirle a otra área del Sergas que tuviese una prótesis en stock. Era ya lo que nos faltaba.
Está afectando a todo el paro del transporte, sin ninguna duda. Pues la noticia, desde hoy cerrados los centros de vacunación masiva también en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés.
¿Cambio de colchón o canapé? Love Comfort. ¿El sofá necesita un cambio? Love Comfort. ¿Redecorar, iluminación o más almacenamiento? Love Comfort. ¿Los niños crecen pasar de cuna a cama? Love Comfort. Love Comfort. Más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Love Comfort en Pontevedra o en la web lovecomfort.com. Y síguenos en Facebook e Instagram.
Y también queremos conocer el tiempo para este lunes 21 de marzo y para ello contactamos con María Souto de Meteo Galicia. María, ¿qué tal? Buena tarde.
Hola, buena tarde.
¿Cómo se presenta esta semana?
Bueno, muy primaveral. Estamos con este ambiente que non é estable de todo porque os ceos non están completamente limpos de nubes, así continuaremos o que queda de día, cos ceos parcialmente cubertos. A probabilidade de que chova é moi baixa, pero non se desbota, igual que sucede unha fin de semana que en un determinado momento escape algún chubasco, algo dende logo moi pouco significativo. As temperaturas tamén son primaverales con valores preto dos 20 graus. Mañán teremos a pasada dunha fronte que non vai ser moi activa, pero temos que contar con chuvias que serán máis persistentes, sobre todo pola tarde. Tamén é certo que parece que mañán vai ser o día máis chuvioso da semana.
Bueno, pois mañán podería chover, hoxe non o vai facer neste ambiente primaveral do que damos conta con María Souto de Meteo Galicia. María, gracias e boa tarde.
Boa tarde, ata logo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y estamos empezando una semana con resaca de éxito en Cerdedo Cotobade porque parece ser que la Festa do Petote, con más locales de hostelería participantes, ha cumplido las expectativas. Vamos a confirmarlos con los restaurantes. ¿Qué te han dicho, Silvia?
Pues todos han tenido sus locales llenos, tanto los que repetían de otras ediciones antes de la pandemia como los nuevos. Vamos a escuchar a Sara, de un restaurante de Cerdedo, a Severo, con un bar en Tenorio, él era la primera vez, y en primer lugar a Sonia, que también era una de las novatas de un restaurante de Pedre.
Uf, a tope, ya, a reventar estábamos. Los demás no sé, pero nosotros estábamos, a reventar.
Estupenda, fue muy bien, todo bien organizadito, a la gente le gustó muchísimo el petote, la presentación, hubo fiesta, tuvimos actuación también, estupenda, la fiesta fue estupenda. Tuvimos lleno dentro y fuera.
No, las reservas fueron en la última semana. Y bueno, después vino gente todavía sin reserva, alguna, todo muy bien. La verdad es que me parece un éxito, yo creo que sí, que anima mucho la cosa, le da vida a los restaurantes. Yo creo que sí, que funciona, hasta la fecha funciona.
Ya ves que ha sido generalizado, pero vamos a seguir escuchando opiniones. Hacemos balance de esta Festa do Petote con la responsable del restaurante Casa Inés de Carballedo, Inés Cuiñas. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Fue lleno de reservas. ¿Qué balance hacéis de la fiesta?
Sí, yo tuve lleno. Pues muy bueno, muy bueno. Hubo bastante movimiento por aquí.
¿Y ya se habían agotado esas plazas hace mucho tiempo? ¿Ya la gente reservó con antelación?
Sí, sí, sí. Yo por lo menos sí tenía reservas. Yo ese día y el día anterior le dije a bastante gente que ya tenía completo.
Así que incluso el día anterior, ¿no? Que la fiesta propiamente es el domingo, pero quien sí, no, sí, se quedó sin sitio.
No, yo ya me quedé sin sitio una semanita antes.
Bueno, qué maravilla. Entonces, sí. Este formato, después de las experiencias de años anteriores, de celebrarlo en los restaurantes, ¿cree que ha sido una buena idea?
Sí, fue una buena idea. Bueno, antes de la pandemia, la última vez también ya fuera en los restaurantes, nada más.
Y también había funcionado bien, ¿no?
También, sí, sí. Siempre funciona bien.
Inés, cuéntenos el menú que sirvió, el petote, el producto principal, ¿y qué lo acompañaba?
Pues lo acompañaba con verdura, lo acompañaba con un poquito de garbanzo castellano, después le puse morcilla, le puse chorizo, le puse costilla de cerdo, cacheira, rabo, le puse morro y oreja.
Bueno, pues el rabo era lo que faltaba, vaya festín.
Pues sí, porque es más... Ah, y lacón también lo puse, eso también va.
Caray, qué barbaridad, ¿hasta qué hora se extendió la comida para digerir todo eso?
Bueno, pues algunos comensales marcharon a las 5:00, otros marcharon a las 7:00, el que como después se quedan aquí hablando, pues...
La sobremesa, que también es muy importante, sí.
Pues sí, sí. Unos vinieron a celebrar un cumpleaños y comieron petote.
Caray. ¿Y recuerda usted la primera vez que cocinó este producto tradicional, el petote?
Pues sí, pues sí. No hace mucho. Yo fui antes de la pandemia, las dos anteriores, porque antes lo hacía mi madre.
¿Y le consultó para hacer la receta de verdad?
Pues yo siempre hago la receta de verdad, porque ella a mí me enseñaba... Este año no le pude consultar, que ya no está. Pero ella siempre me vigilaba. Ella viendo la forma de la masa y eso, ya me decía si estaba bien o no.
¿Y usted de pequeña llegó a comerla o era, pues eso, de quizá en tiempo de su madre sí que era un plato típico, porque se supone que era de cuando no había mucho más para comer?
Yo no me acuerdo, yo me acuerdo de hacerlo para ponerlo, para servirlo aquí, pero para comerlo por necesidad no. Mi madre sí, pero yo no, porque la casa la abrió mi abuela, que el día 18 de este mes, hizo 104 años que se abrió.
Pues hoy hemos querido hablar de la historia del Ayuntamiento de Cerdedo Cotobade, de Carballedo en particular, tanto de este producto, el petote, como de su restaurante centenario. Inés Cuiñas, muchísimas gracias por habernos atendido.
Nada, gracias a ustedes.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
La cita gastronómica destacada del fin de semana, sin ninguna duda, la Festa do Petote de Cerdedo Cotobade, con récord de restaurantes y de bares participantes. Vamos a ponernos serios también, porque esta tarde a las 8, lo adelantábamos antes, delante del Concello de Barro, va a tener lugar una concentración en Repulsa por el presunto homicidio de Jessica Méndez, la joven de 29 años que falleció este viernes como consecuencia de una colisión frontolateral el día anterior, el jueves, en la Nacional 550, a la que no podemos llamar accidente. Hay un hombre detenido que hoy ha pasado a disposición judicial en Caldas de Reis, y nosotros vamos a contactar ahora en mediodía en COPE con el alcalde de Barro, con José Manuel Fernández Abraldes. José Manuel, ¿qué tal? Boa tarde, por decir algo.
Hola, boa tarde.
¿Cómo está o povo de Barro?
Consternado. Si cando hai un accidente e hai un falecemento de unha persona nova, bueno, calquera falecemento é doloroso, pero cando falecida unha persona nova, pois queres que non, a conmoción social é importante. logo isto conviértese xa nunha consternación total e nun cabreo total cando ves que o accidente pudo non ser tal e pudo ser provocado e polo cal está investigado como presunto homicida ou a persona que provocou ese accidente, non?
Quen é o detido? Que relación tiñan con ela?
De vecindad. O veciño vive no lugar onde a familia da vítima do accidente, da vítima do presunto homicidio, pois teñe unha casa tamén. Entón, bueno, pois conocíanse de sempre por esa vecindad. Bueno, e así foi que o presunto accidente foi ali no entorno saindo a 550, non?
Porque o malo disto era que él estaba completamente obsesionado con ela, que non quería nada con él.
Claro, eu eso non o sei, pero son esas informacións as que nos foron poñendo os pelos de punta, non?
Sí.
Claro, dende logo, eu o que quero é que, e queremos todos, que se investigue a fondo cales son as causas deste presunto homicidio, que se investigue a fondo e que, en todo caso, que a xustiza pois faga o traballo que ten que facer, non? Claro, desde o primeiro momento que se empezaron a conocer comentarios e antes xa mesmo de informacións xornalísticas sobre que podía haber algo detrás, pois claro, a preocupación é total, non? Donde logo si se confirma que había ese acoso e que xa desde tanto tempo e outro tipo de efeitos que se foron producindo ao longo deste tempo, nos que él pois estaba atoxicando ou vixiando ou non sei,
sí, perseguindo é que non hai dereito,
a
víctima,
no, claro, pois dende logo é algo totalmente inaceptable, non?
E ademais, a pesar de que o detido si se confirma que a acosaba, o caso dificilmente se vai poder calificar de violencia de xénero nos tribunais por non haber esa relación entre eles en ningún momento. Isto igual había que ir vendo de cambiarlo tamén, non?
Pois seguramente. A ver, eu non sei como se vai tipificar. Non estamos á expectativa. Xa sei que desde a investigación policial non se cataloga como tal, non sei que farán no xulgado. Pero, dende logo, eu si teño claro unha cousa. As mulleres teñen dereito a vivir a súa vida con liberdade e a non sentirse con medo polo feito de ser mulleres, non? Entón, bueno, sexa como sexa tipificado, si, dende logo, o que se vai vendo se confirma é algo totalmente repudiable e rexeitable, non?
Sen dúbida. Quen convoca a concentración de repulsa desta tarde?
Xente do entorno de Jéssica. Puxéronse en contacto con nós para ver se si podrían facela. Nos xamos de que toda a disposición a que utilicen o espacio público e a colaborar, porque o seu entorno ten dereito a manifestar a súa dor, a manifestar o seu recordo a Jéssica e ao mesmo tempo a pedir xustiza e a que se esclareza todo, non? Nos, como institución e as entidades e demais, temos que ser prudentes, deixar que a xustiza actúe, pero o seu entorno ten dereito a manifestar a súa dor como consideren oportuno.
O Concello púxose a disposición da familia para recibir a atención necesaria nestes casos?
Non é unha familia de barro, é unha familia de verducido. Entonces, eu estou con eles, do que precisen de nós, estamos a disposición, pero agora Jéssica está vivindo coa parella en Portas e o resto da familia son de Verducido, aunque teñan aquí a súa relación laboral e esa outra de, bueno, de vecindade das personas que lle deixaron esa casa en herencia. Pero non temos instrumentos para incidir de forma directa desde os servicios sociais, que ainda así, dende que se foi sabendo a hipótesis e a posibilidade destes feitos, pois nosos servicios sociais se estuveron atentos por se podían colaborar co servicios sociais dos outros concellos que podían ter alguma relación con Jéssica para botar unha mano que sea necesario.
É que non hai dereito a que unha persoa obsesionada acabe coa vida doutra que non quería nada con el, de confirmarse un caso moi, moi grave. E hoxe hai esa concentración de repulsa ás 8 da tarde diante do Concello de Barro. Xosé Manuel Fernández Abral, desalcalde da localidade, moitas gracias e moito ánimo para todo o pobo de Barro.
Pois gracias a ti.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Todos estamos haciendo cuentas de lo que estamos pagando ya en este momento y de lo que vamos a pagar en un futuro de luz y gas.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Está Daniel Gascón, escritor, columnista, busco su mirada siempre sobre los temas de actualidad, los que tratamos aquí en este programa. Daniel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. No estamos en una economía de guerra, pero sí en cierta manera estamos en una guerra económica, ¿no? Sí.
Lo que te rodea es mucho más que información y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.
Y te contamos más investigaciones porque la Policía Judicial de la Guardia Civil y la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos, el CIAM, tomaron este domingo declaración a los tripulantes del Playa de Menduíña 2, es decir, uno de los barcos que ayudó en el naufragio del pesquero gallego Villa de Pitanxo y que trasladó a los tres supervivientes a Canadá. Esa investigación para averiguar qué pasó en la noche del 15 de febrero en aguas de Terranova continúa, como ya sabes, por lo que se les ha tomado declaración a los tripulantes del Playa de Menduíña 2 para conocer también sus testimonios. Por su parte, el gerente de Moradiña, la armadora del buque, Juan Barreiro, ha explicado en declaraciones a Europa Press que la compañía fue informada de que los marineros no podían marchar a sus casas hasta que declarasen y así a su llegada a la ría de Vigo, poco antes de las 12 del mediodía de este domingo, los 25 marineros y el observador que viajaba en el barco fueron declarando durante toda la jornada que terminó esa toma de declaraciones pasadas ya las 9 de la noche. Sus familiares, que se encontraban a las puertas de la armadora esperando a los marineros, tuvieron que esperar, de hecho, durante horas para poder verlos. Incluso algunos fueron informados para que se retirasen a sus casas porque la jornada se iba a hacer muy larga. Así que tal, como ha indicado Barreiro, los marineros llegaron cansados, llegaron agotados, ya que llevaban más de 70 días de marea. Una marea, además, que fue diferente porque el naufragio del Villa de Pitanxo cambió, evidentemente, por completo su previsión y fueron a ayudar en esas labores de búsqueda y de rescate de los supervivientes, trasladando a Canadá a los tres marineros y a siete de los cuerpos fallecidos. Además, el gerente de esta armadora ha subrayado también que el mal tiempo vivido en aguas de Terranova ha asegurado que algunos de los marineros lo pasaron especialmente mal, ya que habían trabajado también en el Villa de Pitanxo con anterioridad y conocían a algunos de los fallecidos. Así que tras esas declaraciones, la Guardia Civil podría haberse incautado dos balsas y trajes de salvamento del Villa de Pitanxo, aunque la Guardia Civil no ha confirmado dicha información, ya que la investigación, como decimos, continúa abierta. Y sobre el presunto homicidio que te contamos de Barro, el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, quería decir también este lunes que la investigación llevada a cabo a raíz de ese accidente, de ese supuesto accidente en el que murió la joven de Barro, Jessica, con 29 años la semana pasada, va a terminar conocidos, además también de los testigos allí presenciales. Decía José Miñones que vamos a ver cómo va la investigación. Ahora mismo lo que tenemos es un accidente de tráfico y que se está investigando como homicidio doloso en este caso. Manifestaba esto el delegado del Gobierno a preguntas de los medios de comunicación sobre este accidente mortal registrado el pasado jueves. Sigue con nosotros en Mediodía en COPE Más Pontevedra, también en COPE en el 106.4, porque hasta las 2 continúa la información local en el mediodía.
Porque, porque te escucho cuando hablo y aunque no estés, eres parte de mí y no quiero verme sin ti. Siento, siento, siento que te conozco de antes de hace tiempo, que el destino cumplió su misión. misión.